En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Buenos días, viernes 24 de enero, aquí estamos en Radio Agricultura, directo al grano, último día de la semana. Nos acompaña esta mañana Raúl Figueroa, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, Carolina Navarrete, y tenemos un invitado internacional que vamos a conversar aquí en breve para analizar también lo que pasa en el mundo. O sea, a veces hay que mirar un poquito más allá de la frontera para también entender lo que pasa en el país. Lo invitamos a seguir en nuestras redes sociales, @elgrano921 en X, Agricultura Facebook Live, síganos también en Instagram, en @radioagricultura, y también en nuestro canal de YouTube, donde nos puede seguir el programa Directo al Grano. Soy Rodrigo Arellano y vamos a dar inicio, porque yo no sé si se han dado cuenta que volvimos como a la década de los 90, cuando las playas de Chile estaba lleno de patentes negras. Lleno de patentes negras, no encontrábamos estacionamiento porque estábamos plagados de autos que cruzaban la cordillera para venir a nuestro país. Me refiero a patentes del país de Argentina. Argentina, que ha estado muy observado por nosotros, sobre todo por el desarrollo de los primeros meses de gobierno, ya van 13 meses del gobierno del presidente Javier Milei, que ha tenido varias noticias, sobre todo desde el punto de vista económico, y en eso quería dar el pase a nuestro invitado. Nos acompaña hoy en este primer bloque Martín Pugliese. Martín Pugliese es abogado, consultor en comunicación y experto también en política argentina. Buenos días, Martín, gracias por estar acá en Directo al Grano, aquí en Radio Agricultura.
Buen día, Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por el llamado.
Encantado, Martín. Martín, ¿cómo hemos visto la cifra y hemos encontrado con que en pocos meses el gobierno de Argentina tiene superávit fiscal, es decir, está gastando menos de lo que está recaudando, lo que siempre es una gran noticia. La inflación se redujo de dos dígitos, de casi un 20%, 25% cuando asumió el gobierno, a números de un solo dígito, 2% fue el último. Sigue siendo alto para nosotros, pero la verdad es que ha sido salvaje el descenso de la inflación, que al final del día golpea los bolsillos de todos los argentinos. ¿Cómo evalúa el primer año y cuál ha sido la receta para alcanzar estas cifras macroeconómicas?
Mirá, lo primero que tengo para decir de Milei es que es el primer presidente, te diría, de la historia argentina, que dijo en campaña lo que iba a hacer. Esa sola circunstancia ya es algo inédito, porque ni siquiera Menem, que en los 90 intentó o esbozó algunas reformas similares a la que hoy está llevando a cabo Milei, había dicho en campaña lo que iba a hacer. Es más, si lo hubiera dicho, no hubiera ganado. El caso de Milei es realmente mucho tiempo los politólogos y las universidades del mundo, porque dijo todo lo que los consultores de campaña de todo el mundo le dicen a sus clientes que jamás digan. Nunca digas que vas a recortar drásticamente el gasto público. La gente quiere seguir recibiendo dinero del Estado, quiere seguir recibiendo beneficios sociales, quiere acceder al empleo público. Y Milei, desde el día uno, incluso antes de saltar a la política, decía claramente. Eso es lo que le ha dado un capital político inédito, porque en el momento en que ganó, nadie, digamos, podía poner en duda cuál era su programa de gobierno. O sea, no a o esas clásicas disparates que suelen decir los candidatos, sino que.
Estamos con un problema, parece la comunicación, el audio no se escucha muy bien. ¿Estás de vuelta, Martín? No.
Bueno, mientras se conecta Martín, es interesante lo que plantea Martín, porque Yo creo que el éxito político de Milei, yo creo que está precisamente en eso, en haber anticipado y lo que iba a hacer, haber puesto a la ciudadanía argentina en una posición difícil, y en el fondo él consiguió un mandato de la ciudadanía, y lo que está haciendo es cumplir ese mandato. Y es un desafío muy relevante para los políticos en general, ¿cierto?
Porque sí, lo relevante también es que los resultados, bueno, una cosa siempre es lo que uno promete, ¿verdad? Trata de ejecutar. Pero en política, en políticas públicas, uno sabe que a veces requiere el apoyo del Congreso, una serie de cosas, y a Milei hasta el minuto de la fórmula le ha ido resultando. Era, todo el mundo anticipaba que iba a gobernar 6 meses, pero finalmente los resultados, yo creo que particularmente económicos, han de alguna u otra forma han mantenido en alto la aprobación del presidente Milei. Creo que volvimos ya con Martín Pugliese, que estábamos hablando acá con Raúl Figueroa, que además fue ex ministro de Educación, sobre los resultados económicos de Milei.
Sí, los escucho bien. Sí, bueno, como decía al principio, el haber dicho en campaña y haber ganado con esas promesas tan claras, ya es, digamos, el espaldarazo que necesitaba para insistir y para no dejarse llevar por todos los, digamos, los diputados opositores, el periodismo, que monolíticamente han estado en contra de todo esto, ya lo estaban en campaña. Lo que pasa es que cuando hacía campaña, nadie creía que iba a ganar. Entonces, casi era un lo tomaban para la risa. Una vez que ganó, se dieron cuenta que la cosa venía en serio, pero no pudieron evitar las reformas que está llevando a cabo, sobre todo por la convicción con la que avanza. No, Milei es una persona que tiene una claridad conceptual fuertísima, y ese ha sido su para los argentinos, les tengo que confesar, es prácticamente un milagro que estamos viviendo, porque si hay un país que ha sido destrozado durante décadas por las políticas socialistas, es Argentina. Argentina es un caso de estudio de cómo se puede destruir un país que era hace 100 años uno de los más promisorios del planeta, cómo se pudo convertir hoy en un país con una pobreza que prácticamente llega al 50%. Y eso es justamente por aplicar esto que Milei habla mucho, ¿no? Este veneno de la justicia social, y creer que es injusto que alguien tenga más y alguien tenga menos. No, lo que es injusto es si ese que tiene más lo logró a expensa de los otros, delinquiendo, robándole plata al Estado, pero si es el producto del esfuerzo, del talento, no hay ningún problema. Justamente no hay que tenerle miedo a la, digamos, a la generación de riqueza. Un gran acierto en campaña y también ya como presidente es haber identificado como problema algo que es mucho más profundo que las reformas económicas, que acertar en alguna política monetaria y demás, y es que el verdadero problema de Argentina, y creo que de toda Latinoamérica, es nuestra cultura, la batalla cultural. Si vos corregís circunstancialmente algunas cuestiones macroeconómicas, mejorás la parte impositiva y demás, pero no te adentrás en los valores, en los paradigmas que una sociedad abraza, en el corto plazo te puede ir bien, pero en el largo plazo, ante el menor contratiempo, ante el menor resfrío, va a volver a emerger con fuerza todo aquello que la gente tiene bien arraigado en su corazón. Y si la gente tiene arraigado que el rico, por ejemplo, ¿no?, que el rico es malo y el pobre es bueno, que lo privado es demoníaco y lo público bondadoso, que el trabajador es bueno y el empresario que le da el trabajo es malo, bueno, pues que el inquilino de un inmueble es una sede de todas las virtudes y el locador, en cambio, es perverso. Bueno, todas estas taras que están absolutamente presentes en toda Latinoamérica son las que nos condenado a la pobreza durante todas estas, desde el momento de nuestras independencias. Aquellos países que se han logrado, por lo menos momentáneamente, separar de todos estos criterios, son los que lograron mejores resultados. Hay un caso muy muy digamos, muy que se menciona mucho, que es el justamente el de Chile. Es, Chile es el país que en los últimos 40 años más creció de Latinoamérica, que más redujo su pobreza, que más redujo su desigualdad, que mejor mejores índices educativos tuvo. Sin embargo, abandonó, o por lo menos esto es lo que se ve desde, desde afuera, abandonó la batalla cultural y le cedió a los, digamos, a la izquierda todo el dominio de las cátedras universitarias, del periodismo, etcétera. Y el resultado, bueno, es surrealista que tengan un presidente como Boric, ¿no? La verdad que es, no se puede creer desde afuera un país que ha crecido tanto y que es un país totalmente distinto a lo que era hace 40 años, haya vivido los ataques que vivieron hace unos años, digamos, en los subterráneos y de Santiago, y ahora tengan como presidente a Boric. ¿Ustedes me escuchan bien?
Te escuchamos perfecto. De hecho, Raúl Figueroa, que fue exministro del gobierno del presidente Piñera, te quiere también hacer una consulta a raíz de la figura de Javier Milei.
Sí. Hola Martín. Mira, precisamente en la línea de lo que tú planteabas, ¿qué tan exitoso ves tú que está siendo Javier Milei en esta batalla cultural? Porque lo que uno ve desde acá es que los argentinos están en el fondo apoyando las medidas económicas, que le están dando una oportunidad, que mantiene ese apoyo, y se ve también, como tú bien lo señalas, que el presidente Milei le quiere dar un sentido de fondo también a estas medidas, y apoya entonces las medidas económicas con un relato ideológico basado en ideas de libertad y cómo esas libertades son un camino adecuado para el desarrollo de un país. Entonces la pregunta es, desde el punto de vista cultural, ¿los argentinos cuánto están comulgando con esas ideas de fondo, o tú crees que si la economía empieza a caer, esas ideas también podrían perder apoyo? ¿Cómo lo ves?
No, yo creo que la principal fortaleza de Milei es justamente, no surge de medidas que pueda tomar o dejar de tomar, sino surge de el entendimiento general, y sobre todo en los jóvenes, de lo que está haciendo. Él, de hecho, no podría haber hecho lo que hizo hasta ahora si no fuera porque hay una parte importante de la sociedad que avala y comprende el rumbo. Y esto es totalmente inédito. El caso, digamos, de reformas sin ese acompañamiento y sin esa explicación de la sociedad es lo que vivimos nosotros en los años 90 con Menem, porque ahí las reformas se hicieron de prepo. Menem obviamente era un dirigente peronista, dijo en campaña vamos a ir por la red, no sé, el salariazo, todas consignas típicas del peronismo, pero cuando asumió sí entendía para dónde iba el mundo, imitó muchas de las reformas que había hecho Chile en los años previos, sobre todo la de las jubilaciones y pensiones, ¿no? El todo el sistema ideado entre otros por José Piñera. Pero ¿qué pasa? No comprendió la importancia de explicar a la sociedad exactamente qué estaba haciendo y por qué. ¿Y qué ocurrió? Como dije anteriormente, ante el primer problema, ante la primera, digamos, recesión o inconveniente externo, voló todo por el aire, porque si la sociedad, vos, digamos, la mejorás la economía, pero sigue creyendo que, repito, como dije anteriormente, que el capitalismo es algo malo, perverso, injusto, y bueno, basta que estén las condiciones dadas para que vuele todo por el aire. De hecho, es lo que le pasó a Argentina entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. No debe haber habido un país, en Latinoamérica seguro, pero en el resto del mundo tampoco, que creciera las tasas que creció Argentina en aquellos 60 o 70 años. ¿Pero qué pasó? Fue un sistema que era dominado por una, en ese momento, por una élite, que la sociedad, los trabajadores, la gente común, no tenían ninguna injerencia ni entendimiento de lo que se estaba haciendo. Bastó la primera crisis del capitalismo global, fue el famoso Martes Negro del 29, para que en 1930 ya triunfara en Argentina el primer golpe de Estado y empezara rápidamente a revertir todas esas políticas liberales que había inspirado Juan Bautista Alberdi, lo que fue nuestra primera constitución de 1853. Entonces, la cultura es no es algo importante o que acompaña o que es bueno hacerlo para poder llevar a cabo las medidas económicas. es decisivo, es lo único importante en el largo plazo, porque vos podés tener éxito en el corto plazo, pero si vos no arraigás todo lo que estás haciendo en una explicación y en una educación de la sociedad, en el largo plazo, lamentablemente, estás frito.
Así es importante lo que señala Martín Pugliese con respecto justamente a esto que llaman la batalla cultural, las ideas, en el fondo, poner la libertad en el centro de las personas. Martín, vimos al presidente el otro día en este Foro Económico Mundial en Davos con un discurso muy duro en contra de la ideología de género. Y tengo entendido que ha propuesto un proyecto de ley para eliminar la figura del femicidio del Código Penal argentino. ¿Eso forma parte de esta lucha contra la batalla cultural?
Sí, por supuesto, por supuesto. Lo que estamos viendo en Europa y en los mismos sectores progresistas de Estados Unidos es un ataque virulento que ya lleva años contra los pilares culturales y morales de Occidente. Porque ¿qué es Occidente? Occidente no es un territorio, no describe una geografía, describe una cultura. Un plexo de valores. Y cuando vos, decís, no, si yo me siento jirafa, me convierto en una jirafa, lo que estás negando son 3.000 años de tradición, greco-romana, y en cuanto a los valores, podríamos también decirle judeo-cristiana. Entonces, no es algo, como decía anteriormente, no es algo accesorio. Esta batalla que Milei bien explicó en el foro de Davos es algo también decisivo, porque lo que en verdad se está negando, cuando vos decís, no, si yo me siento, como decía anteriormente, no sé, mujer, soy mujer, o cualquier otro disparate de ese tipo, lo que vos en verdad estás negando es el concepto de verdad. Porque si yo puedo a mi solo arbitrio decir qué soy, o no existen las esencias, no existe la realidad, entonces después me es mucho más fácil manipular a la sociedad. Todo este wokismo que denunció Milei, hay un disenso que tengo. Él lo dice, bueno, es un virus que afecta y daña el cerebro. Yo lo veo más como una suerte de casi de religión, y que tiene su propia deidad, que vendría a ser el planeta, sus propios tribunales de la Inquisición, que son todo aquel que se atreva a decir que, a poner en duda todos los dogmas que esta religión proponga, por ejemplo, el cambio climático y demás, es automáticamente quemado simbólicamente, ¿no? Cancelado y tratado como un paria social, como si fuera un delirante, cuando en realidad es sentido común. Yo a veces el ejemplo, pero me ha tocado debatir, ustedes deben tener las mismas situaciones en Chile, que de repente viene una persona disfrazada de mujer y dice, no, es mujer. Y entonces yo, cuando debato con personas que afirman esto, les digo, bueno, pero esperá, vos decís que es mujer. Sí, por supuesto, es mujer. ¿Tendrías intimidad con esta mujer? No. Bueno, entonces, tan mujer no es. O sea, voy a usar una expresión un poco argentina. Son progres, pero no boludos. O sea, no, eso no es una mujer. Claramente no es una mujer. Y entonces, tener un presidente que haya identificado que esta es la batalla de fondo, y que todas las otras batallas circunstanciales son, en todo caso, batallas accesorias, bueno, a mí personalmente creo que estuve esperando toda mi vida este momento, porque soy de los que hemos leído a Antonio Gramsci. No sé si tenemos tiempo ahora para contar un poco quién fue Antonio Gramsci.
Nos queda un minuto antes de ir a un corte.
Sí. Bueno, a ver, Antonio Gramsci, Milei lo menciona habitualmente. Antonio Gramsci fue el gran pensador del comunismo italiano, y diría global, del siglo XX, porque identificó, era un comunista italiano que, al triunfar la Revolución Rusa, él viajó a Moscú como una suerte, como viajaban muchos comunistas de Europa, ¿no? Como quien visita la Meca para conocer ese paraíso idílico que ellos estaban esperando y que finalmente había triunfado en Rusia. Y volvió finalmente a Italia, decidido a hacer la revolución y a envalentonar a sus pares del comunismo italiano para directamente tomar el poder, tomar los medios de producción y hacer, digamos, construir en Italia la dictadura del proletariado. ¿Pero qué pasó? Rápidamente, cuando estaban recién en tareas preliminares, es detenido, nunca más salió de prisión, de hecho murió 15 años después en la cárcel, y allí empezó a reflexionar sobre un poco lo que había Marx enseñado e invitado a la revolución armada en todo el mundo, y lo terminó refutando a Marx, no en cuanto a los objetivos y en la filosofía, siguió siendo comunista, sino en cuanto al método. Dijo, no puede ser a través de la violencia, porque si vos llegás al poder a través de la violencia, pero la gente sigue creyendo y sigue teniendo en su corazón valores ajenos a los que nosotros defendemos como revolucionarios, a largo plazo esta revolución va a fracasar, o vamos a necesitar dosis crecientes de violencia para mantenernos en el poder. No, el camino, dijo Antonio Gramsci, es inverso. Nosotros tenemos que infiltrarnos en la cultura y luego, es un camino más largo, por supuesto, y luego el poder político llegará solito a nuestras manos. Y puntualmente, en Italia, él escribía unos famosos cuadernos a los otros desde prisión, ¿no? A los otros comunistas de Italia. Y él les decía, imagínense, nosotros queremos implantar el comunismo, pero ¿quién educa a los italianos? ¿Quién maneja hoy en Italia las escuelas? ¿Quién maneja las editoriales? ¿Quién maneja las universidades? ¿Quién quién imprime libros? ¿Quién escucha la confesión de los italianos y le dice desde los púlpitos lo que deben hacer? La iglesia. Entonces, nosotros no logramos correr a la iglesia de ese rol y...
Estamos con un problema, Marcio, con Martín otra vez, con clases de filosofía política incorporada y la realidad también argentina. Vamos en un corte comercial porque estamos ya sobre la hora y desde acá despedimos a Martín, le damos las gracias, la verdad que ha sido muy interesante la mirada de lo que sucede en Argentina, porque siempre es importante entender lo que pasa en el continente, particularmente al otro lado de la cordillera. Vamos a un corte comercial y regresamos acá con Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo. Por eso, trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro. ¿No podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas, una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Académicos de la Universidad Andrés Bello son parte de un importante esfuerzo para salvar a la ranita de Darwin de la extinción. Junto a la ONG Ranita de Darwin, Parque Tantauco y otras instituciones, UNAP fue parte del rescate de varios de estos anfibios, los que fueron enviados a Londres para su reproducción en cautiverio y buscar soluciones para las amenazas que enfrenta esta especie endémica. Universidad Andrés Bello, ciencia al servicio de un futuro sostenible.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, Si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
El presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, y la directora ejecutiva del Comité de Cerezas, Claudia Soler, descartaron una crisis en la industria de la cereza pese a la caída del 50% de los precios de esta temporada, atribuyéndolo al exceso de oferta en el mercado chino. Ambos dirigentes enfatizaron que la industria es sólida y pidieron esperar el cierre de la temporada, especialmente en semanas clave como el Año Nuevo Chino, para evaluar los resultados. En contraste, el presidente de la SNA, Antonio Walker, propuso empoderar al Comité de Cerezas para uniformar la calidad de las exportaciones, lo cual fue rechazado por Marambio, quien defendió la autorregulación como principio clave del sector. En tu campo no hay margen para riesgos. Protege tu inversión más valiosa con el seguro pecuario de HDI Seguros. Conócelo y cotiza con tu corredor de confianza o en seguroagricola@hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Y seguimos acá en directo al grano. Nos abandonó nuestro analista argentino que nos dio, terminó dando clase de Gramsci de política, y seguimos con Carolina Navarrete y con Raúl Figueroa. Ahora volvamos a Chile. En el fondo ya miramos un poquito lo que había hecho el presidente Milei. Se habla incluso del milagro de Milei, particularmente en temas económicos. Pero bueno, la realidad nos aterriza y ayer de forma inédita, no porque no lo esperábamos, sino porque nunca antes había hecho lo que va a hacer el presidente Boric, es extender la discusión la próxima semana, citó a Congreso Extraordinario. Recordemos a los auditores que el Congreso Nacional funciona habitualmente durante 3 semanas, las primeras 3 semanas es la discusión legislativa y la 4ª semana se denomina semana distrital, en donde los parlamentarios recorren sus distritos y hacen el trabajo de terreno. Y eso es lo que correspondía a la última semana de enero, pero se utilizó una prerrogativa presidencial, dado que no hubo unanimidad para convocar al Congreso. El presidente lo está convocando básicamente para discutir la ley que reforma el sistema de pensiones. Me parece bien que se discuta, me parece bien que se dialogue. El día comentábamos el día de ayer que la Comisión Fiscal Autónoma realizó algunas alarmas y en eso se está trabajando hoy en la Comisión de Hacienda que preside el senador Felipe Kast. Pero yo tengo mis reparos con respecto a esta. Ayer el titular de la segunda era legislar a mata caballo. Es tan relevante la discusión de presupuesto. Y más allá, que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, creo que hace bien avanzar y conversar y buscar los puntos en comunes y entender y agregarle elementos técnicos a esta discusión. Carolina Navarrete.
Así es, Rodrigo. Aprovecho de saludar a Raúl, a nuestro interesante invitado del bloque anterior. Bueno, mira, yo concuerdo plenamente contigo. La Comisión de Hacienda está trabajando, incluso ya está citada para el día de mañana para poder entregar los informes, y esta prerrogativa constitucional que tiene el presidente, que es primera vez que ya anunció que la va a ocupar, que justamente citar a la Cámara de Diputados, porque el Partido Republicano no dio la unanimidad para hacerlo, digamos, por mutuo propio. Me complica y sobre todo me complica, y lo voy a hablar desde un aspecto súper técnico como asesora legislativa, que es mi actual actividad, porque si tú te fijas, la discusión salió de la Comisión de Trabajo el día miércoles, que fue la última sesión de sala en el Senado. Aún la Comisión de Trabajo no emitía un informe, el informe que tenía que entregarle a la Comisión de Hacienda. El Consejo Fiscal Autónomo hizo una, yo diría que hay que destacarlo por la parte técnica que quiso sumar a este proyecto, y no solamente técnico al momento a criticar, sino que técnico al momento de aportar y cómo podíamos cambiar lo que ya existía en el proyecto. Que se esté sesionando jueves, viernes, sábado, con todo lo que eso conlleva, la presión que tienen todas las personas que están tomando las decisiones de esta tremenda reforma, y no querer, ¿cuál sería el dilema? Si la dejamos o no para marzo, ¿por qué lo queremos terminar en febrero? Yo creo que aquí hay que privilegiar lo bueno antes de lo rápido, y ojalá, esto sin poner en duda el acuerdo, ¿eh? Solamente hablando técnicamente de cómo esta gran reforma a las pensiones, esta gran reforma esperada por muchas décadas, pueda salir de manera correcta y pueda salir con cada detalle que tiene, técnico, económico, porcentual, y también con un mensaje claro a la ciudadanía de que va a ser un aporte para los próximos años. Yo también abogo a que se haga bien y que no nos pisemos la cola por hacerlo más rápido o por hacer el anuncio lo antes posible.
Lento pero seguro, en el fondo, el resumen de lo que dice Carolina Navarrete. Un proyecto de ley que, voy a recordarle a los auditores, no es que lleve una semana de discusión y una semana, lleva 800 días en el Congreso. Ha pasado por distintas instancias en la Cámara de Diputados, en el Senado se lleva también negociando, conversando durante varios meses, pero estamos como en la tierra derecha, como que ya parece que habría bastante posibilidad de que se apruebe, pero a todos sabemos que aprobar una legislación o una reforma tan relevante se requiere hacerla bien. Y yo tengo la sensación de que si avanzamos con la pistola en el pecho para sacar las cosas rápido, porque marzo va a estar en un ambiente electoral y puede ensuciar la discusión, me parece que es un error. Yo creo que ya está de alguna otra forma marcada por la discusión electoral. Pero creo que en este tipo de reformas vale la pena dedicarle un poquito más de tiempo. Raúl Figueroa.
Claro, una reforma de la complejidad de aquella que estamos conversando, que es la reforma de pensiones, tiene que cumplir, a mi juicio, con los más altos estándares. El más alto estándar político, el más alto estándar técnico, porque inevitablemente, por la magnitud de la reforma, esto va a haber que monitorearlo, si se aprueba, ¿cierto? Va a tener que ir evaluándose, es posible que el tiempo haya que hacer algunos ajustes, y por lo tanto es fundamental que cumpla con todos estos estándares, tanto técnicos como políticos. Entonces, y se ha ido avanzando en esa lógica. Yo creo que el hecho de haberle entregado Consejo Fiscal Autónomo la posibilidad de, en el fondo, informar este proyecto, las sugerencias que el Consejo hizo, cómo efectivamente el país hace cargo de esas sugerencias, precisamente el Ministerio de Hacienda, ¿cierto? Y da tranquilidad al Consejo Fiscal Autónomo. Todo eso va en una dirección adecuada para cimentar bien esta reforma en el evento que efectivamente se apruebe. Pero lo que está haciendo el presidente, más allá de que tenga las facultades constitucionales para hacerlo, ¿cierto? Creo que es contradictorio, porque en la práctica se da una señal de que estamos trabajando para hacerla lo más sólida posible, pero en un estándar político que ciertamente no va a dar el ancho. La crítica, si esto se aprueba esta semana o la semana que viene, bajo este régimen excepcional, la crítica le está bajando en bandeja a quienes se oponen a este acuerdo, que son tanto personas de izquierda como personas de derecha, que esto se hizo pasando la máquina, desde la cocina, cuestiones que hemos escuchado tantas veces. Entonces, creo que políticamente es un error presionar para que se apruebe este acuerdo en tan poco tiempo. Yo creo que efectivamente hay que avanzar, creo que hay que hacerse cargo de todas las dudas, y esas dudas tienen que quedar bien despejadas. Si esas dudas no quedan bien despejadas, vamos a estar metiendo una semillita, digamos, de problemas en la reforma, que luego va a crecer y creo que la va a torpedear. Y en ese sentido, yo creo que sería interesante que desde el Ejecutivo analizaran políticamente la decisión, ¿eh? técnicamente entiendo que se están haciendo cargo de las observaciones, pero no es suficiente. Una reforma de esta magnitud tiene que también cumplir con los más altos estándares políticos y dejar muy claro que, de acordarse, efectivamente es fruto de un análisis serio, ponderado, riguroso, y hacerlo claro. En la última semana de enero, con toda esta presión, creo que no cumple con ese estándar.
¿Tú crees que si pasa marzo tiene riesgo de no salir a luz esta reforma? ¿O ves que hay un ambiente para que de todas maneras igual pueda aprobarse?
Yo creo que hay un ambiente para que se apruebe en la medida que efectivamente el Ejecutivo se haga cargo adecuadamente de todos los múltiples alcances que se han hecho en el último tiempo. Y por eso que creo que es mucho más valioso aprovechar lo que queda de enero y febrero para dar absoluta seguridad de que, por ejemplo, las observaciones del CFA están bien acogidas. Y aprovechar entonces ese tiempo para despejar dudas, y en marzo entonces, despejadas esas dudas, cerrar un acuerdo como corresponde. Pero en cambio, si se aprueba, si se presiona ahora, creo que va a ocurrir lo contrario. Se van a incorporar dudas técnicas que luego van a ser mucho más complejos, porque veo difícil incluso que con esta presión de enero termine por sellarse. Muy probable que termine en una mixta, y si termina en una mixta, eso también va a pasar a marzo, pero va a pasar con dudas, y esas dudas creo que son negativas para el objetivo que se busca.
Efectivamente. Puede formarse una comisión mixta si es que no hay acuerdo de las indicaciones o el proyecto que envíe el Senado a la Cámara, y ahí, bueno, ahí será otra historia, cantará Gardel, y veremos cómo sigue avanzando esta discusión, que, insisto, debe ser probablemente de las más relevantes que hemos tenido en los últimos años, sin duda, después de la PGU, el cambio más importante en el sistema de pensiones, y probablemente sea la política pública más importante que le ha tocado discutir o presentar a este gobierno. Entonces, lento pero seguro. Vamos a un corte comercial y regresamos acá de vuelta en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que al desenchufar tus electrodomésticos cuando no los utilizas, generas un ahorro de energía y aportas al cuidado del planeta? En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético. Descubre más en enel.cl.
Me contó un pajarito que SQM Litio trabaja por un ambiente laboral inclusivo,
fomentando la equidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Gracias a ello, SQM Litio es la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262.
Este gran logro no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo, Bárbara Blumen, subgerente de atracción de talentos y diversidad.
Y estamos trabajando juntos por el desarrollo integral de las y los trabajadores.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro. ¿No podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible, y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivir lo natural, y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
La peor sequía de la historia es hoy, y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Autopista Vespucio Sur informa que a partir del jueves 2 de enero y hasta el 28 de febrero de 2025, por obras de construcción de las vías expresas de Abo 2, se realizará la reducción temporal de una pista en la calzada oriente de Autopista Vespucio Sur, entre Avenida Los Presidentes y Avenida El Valle, comuna de Peñalolén. Esto por obras de modificación del colector de aguas lluvias Grecia-Aquilín. La intervención compromete una extensión de 167 metros y considera la ocupación de la pista izquierda, quedando habilitada para circulación de las pistas central y derecha. Lamentamos las molestias que estos trabajos puedan generar y recomendamos planificar sus viajes. Para más información, visite vespuciosur.cl.
En AFP Capital nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy, porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida, junto a más de 43 streamings en Capital Play, e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Somos Aramco y llegamos con nuestras estaciones de servicio nuevas y renovadas a todo Chile para sumar nuestra energía a la de todos los chilenos. Energía para dar tu máxima potencia y acompañarte en tu camino. Aramco, hay una nueva energía.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Y seguimos acá en Directo al Grano. Soy Rodrigo Arellano, no es Gonzalo Miller, y estoy aquí con Raúl Figueroa en el estudio y con Carolina Navarrete a la distancia. Le mandamos un gran abrazo a Carolina. El día de ayer declaró por Zoom, una posibilidad que tienen las autoridades, frente al fiscal Cooper, la ministra de Defensa Maya Fernández. Porque además de las implicancias políticas, hay una querella presentada por una fundación por malversación de fondos del Estado, por mala utilización de fondos del Estado. Y por lo tanto, el fiscal Cooper abre una investigación. Tengo entendido que ya hizo un allanamiento en el Ministerio de Bienes Nacionales. Declaró también, creo que la ex ministra de Bienes Nacionales, Marcela Hernando. Y ayer fue el turno Maya Fernández, que usó algo que en derecho penal tienen los imputados como posibilidad, que es guardar silencio. Es decir, se presentó frente al fiscal y no aportó ningún antecedente con respecto a esta compra que realizó el Estado de Chile a la familia de Salvador Allende. Hoy es el turno de la senadora Isabel Allende. También está citada a declarar como imputada. Y ayer también nos enteramos que el Partido Republicano presentó una acusación constitucional en contra de la ministra Maya Fernández. No la ha podido leer, pero me imagino que debe ser por infringir las normas de la Constitución, que un ministro de Estado es una de las causales para ser acusado constitucionalmente. No tengo la sensación de que se vea tan pronto, me da la impresión de que esto se va a discutir en marzo. ¿Cómo has visto este tema, Raúl Figueroa, de la acusación? Hay una comisión también investigadora en el Poder Legislativo, y además está este tema en la Fiscalía.
Yo creo que es un tema muy complejo, Rodrigo, porque lo que hemos visto es que frente a una vulneración flagrante a la Constitución, hay una especie de ánimo de derechamente hacerse los locos. Yo creo que eso es muy grave. Es muy grave porque nosotros ya sabemos lo que significa vulnerar la Constitución, sabemos lo que significa deslegitimar la Constitución. Lo vimos a lo largo de distintos momentos, el estallido, después del estallido, el tema de los retiros, cómo se fueron buscando, ¿cierto?, atajos para tratar de dar una señal de que la Constitución podía, a veces, interpretarse de tal manera que prácticamente era como desconocer su existencia. Y eso es muy grave para un país, es muy grave para su desarrollo, es muy grave para su institucionalidad. Y en este caso, lo hemos conversado varias veces, existen normas muy precisas que dicen que un ministro de Estado o una senadora, que precisamente se dan ambos casos aquí, simplemente no pueden celebrar contratos con el Estado. Y es curioso porque, desde el punto de vista político, aquí las fuerzas políticas de gobierno están como en ambos lados del mesón. Está como comprador y está como vendedor. Y eso además de ser como la esencia de un conflicto de interés, políticamente es raro, porque es curioso que se haya hecho valer la responsabilidad política de la ministra de Bienes Nacionales, porque en su calidad de compradora no habría cumplido los estándares. Y resulta que la ministra Fernández, en su calidad de vendedora, no cumplió exactamente con los mismos estándares y sigue estando ahí. Entonces no se entiende, no tiene ninguna coherencia cómo esto se ha abordado. Y lo mismo ocurre con la senadora Isabel Allende, que incurre exactamente en la misma causal, con la única diferencia que el Tribunal Constitucional sí tiene atribuciones ahí para pronunciarse, y en definitiva vamos a estar muy atentos a lo que resuelva el TC respecto de si efectivamente ese contrato se celebró, porque si se celebró el contrato, la Constitución dice que debe cesar en su cargo. Entonces, creo que es complejo, que a mí me preocupa esta idea de que frente a una violación tan evidente a las normas muy objetivas de la Constitución, haya como una decisión general de hacerse los lesos. Y ahora, hay un antecedente nuevo que yo creo que va a ser, de nuevo, muy interesante. El Tribunal Constitucional tiene una presión fuerte para respetar la Constitución y ver cómo se pronuncia. La Cámara de Diputados va a tener que conocer, porque entiendo que se presentó, no sé si se anunció o se presentó, una acusación constitucional en contra de la ministra Maya Fernández por una vulneración expresa a una norma constitucional objetiva, que es que no puede celebrar contratos con el Estado. Y en el festival de acusaciones constitucionales al cual estamos acostumbrados, donde la regla general es que se presentan acusaciones donde la interpretación de si efectivamente se cumplen los requisitos es muy vaga, aquí tenemos por primera vez, después de mucho tiempo, un caso que, yo lo he dicho varias veces, si a uno se lo pone en un examen de grado de derecho y tú resuelves de que en realidad esa senadora o esa ministra debe mantenerse en su cargo, lo más probable es que, como uno dice coloquialmente, te rajan en el examen. Entonces, es muy complejo. ¿Qué van a hacer los diputados de todas las bancadas cuando tengan que conocer una acusación constitucional que apunta a una vulneración expresa de una norma objetiva? Es una gran pregunta, y creo que en esto la bancada del Partido Republicano pone en jaque a todo el Congreso para ver cómo se van a portar frente a la defensa de la Constitución de Chile.
Tú fuiste ministro de Estado. ¿Alguien te leyó lo que no tenías que hacer, sí, y lo que podías hacer?
Cuando tú asumes en un ministerio, lo primero que pregunta, y si no lo preguntas te llega igual un papelito: mire, este es el listado de cosas que usted no puede hacer. Y celebrar contratos con el Estado es como la primera, ¿eh? La primera.
Y como dices tú, si alguien en derecho, nosotros que nos tocó con Raúl, éramos compañeros además de generación en derecho, nos equivocábamos en algo en derecho constitucional con nuestro profesor Guillermo Bruna, probablemente no durábamos ni 10 segundos y nos mandaban fuera de la sala con un 2 rápidamente. Fallida compra de la Casa Allende. Chile Vamos evalúa sumarse también a la acusación constitucional contra la ministra Maya Fernández, impulsada por el Partido Republicano. Efectivamente, no sabemos si ya fue presentado o al menos anunciada, pero Chile Vamos ya está evaluando sumarse. No es la primera acusación constitucional en contra de un ministro del gobierno del presidente Boric, pero fíjate que yo tengo la sensación de que esta tiene, más allá de todas las cosas políticas, sustento jurídico para ser presentada, ser votada y ser ratificada por la Cámara de Diputados. Carolina Navarrete.
Bueno, al igual que ustedes, algunas generaciones después, a nosotros se nos enseñaba lo mismo. Acá en Derecho Constitucional, en Derecho Civil, yo quiero un poco dejar de lado a los intervinientes, los cargos de las intervinientes, pero aquí hay un contrato que se perfeccionó. Aquí hubo una compraventa firmada por todos, y a mí, y ahora, dejando de lado eso de que dejar claro que esto es un contrato que se perfeccionó y que existe en los hechos, las lamentables declaraciones de la ministra de Defensa, porque primero habló de que ella no había recibido dinero. Eso en ningún caso es un eximiente para tratar de decir que este contrato no existió, que es inválido, que ella no sabía. Segundo, dijo que ella había delegado, ¿cierto?, toda esta responsabilidad en un abogado, cuestión que todos sabemos que un representante actúa como si actuara uno mismo. Entonces, y ahora, el día de ayer, cuando hizo uso del derecho a guardar silencio, deja aún más dudas. Veremos hoy día qué hace la senadora Allende, que por un lado la ministra, cierto, va a ser objeto, yo creo que sin duda, de una acusación constitucional, tiene bastante mérito para que pueda prosperar, pero por el otro lado, la senadora Isabel Allende está en riesgo, cierto, de que pierda su escaño según lo que resuelva el Tribunal Constitucional. Y para mí es clave lo que resuelve el Tribunal Constitucional. Tuvimos la posibilidad de hablarlo la semana pasada, porque acá está en juego toda nuestra institucionalidad contractual. Cómo las leyes que a nosotros nos rigen en derecho privado, en manera de contratos, se relacionan con el Estado, con lo público, y cómo el Tribunal Constitucional, que ya lo cogió a trámite, o sea, se va a tener que pronunciar sobre el fondo de estos requerimientos, va a hacer conjugar esto. Y cómo eso puede sentar un precedente importante en el futuro de nuestro país, en el futuro de cómo estas leyes se vayan a interpretar. Yo creo que es un caso de los cuales nos tiene acostumbrado este gobierno, de amateurismo, de superioridad moral, de pensar que ellos lo pueden hacer todo porque tienen a lo mejor una regulación, una reglamentación paralela. Y esperemos que el Tribunal Constitucional se mantenga muy apegado a las normas, muy apegado a las leyes, muy apegado a la Constitución, como debe ser y como es su labor en todos estos casos, independientemente de quiénes sean las personas afectadas por sus decisiones.
Así es, yo siempre he hablado, una prueba de fuego tiene el Tribunal Constitucional, no porque tenga dudas con respecto a la vulneración de derechos por parte de la ministra y la senadora, sino que el Tribunal Constitucional, más allá de ser un órgano autónomo y técnico, tiene también un componente político. Yo creo que ahora va a estar en juego justamente eso, porque aquí hay, desde el punto de vista, y lo hemos conversado varias veces, una violación a uno de los principios fundamentales que tiene el sistema político chileno, que es el respeto a las normas y a la Constitución. Además, sumémosle que también se infringe la igualdad ante la ley. No me imagino otro chileno infringiendo las normas y caminando tranquilo por la calle como lo están haciendo en este minuto la senadora y la ministra de Estado, y sumémosle también principios de probidad. Ya Raúl Figueroa nos dijo que de las primeras cosas que él se enteró cuando fue ministro de Estado es lo que no podía hacer. Y aquí al parecer alguien no respetó o no entendió. Al menos cambiaron de abogado, porque están defendidas en este minuto por Paula Vial, una abogada experta en derecho penal, y no el abogado que la asesoró en la compraventa de la casa. Así que vamos a ver cómo opera la defensa jurídica de la senadora el día de hoy. Estamos terminando ya esta edición de Directo al Grano del viernes 24 de enero. Les deseo un gran fin de semana, que puedan seguir descansando. Seguramente la política nos va a dar noticias y nos va a seguir nutriendo este fin de semana. Y los dejo invitados para que sigan en sintonía de Radio Agricultura. Ya viene, después del resumen noticioso, el programa La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jue. Un abrazo y nos vemos el día lunes.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel, y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Parragués.